Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. Un espacio realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara. En Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Y a esta hora del mediodía, aquí en la radio, saben ustedes que abrimos nuestra particular ventana de la finca La Rosa de Fuerteventura. Hoy, a través de nuestra ventana, vamos a ver el mar en los ojos de Juan Placeres. Como saben ustedes, es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable. Y con él, que está sentado ahora mismo en un punto determinado de Morrojable, concretamente, ¿dónde? Juan, buenos días.
Pues ahora mismo estamos sentados aquí, estoy con mi padre, que estoy cuidándolo del bachal.
Muy bien, pues.
Aquí en la avenida, está el día muy agradable. Están las terrazas vacías, porque muy pocos turistas.
Ya, mirando hacia el mar, ¿no, Juan?
Sí, pues sí.
Ya. El panorama que ves es algo desolador, ¿no? Todos aquellos que nos acercamos estos días a Morrojable, desgraciadamente vemos que hay muy poco turista. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los municipios, Pájara concretamente, y esa localidad de Morrojable, uno de los puntos más importantes del turismo, de la actividad turística en la isla de Fuerteventura. Y en fin, con muy pocos turistas, y eso quiere decir que todo lo que gira en torno al turismo, pues lamentablemente no va muy bien, que sería también el caso de la cofradía precisamente, ¿no, Juan?
Sí, claro, la pesca, por supuesto, porque al final es toda una cadena. La mayor parte de las ventas que realizamos nosotros es aparte de suministrados, de mayoristas, a restaurantes, hoteles y demás. Claro, la gente, al no haber movimiento, pues no hay consumo. Y más sin embargo, cuando hay muchísima gente en el este, muchísima gente en el paro, pues claro, lo van a comprar, pues el pescado es un poco más caro, pero tienen un poquito más barato, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia nosotros, sobre todo el tiempo que estuvimos confinados y un poco más, lo pasamos. No es que lo pasáramos, lo pasamos. La gente se mantuvo más o menos. Es verdad que se estaba yendo a pescar una vez o dos en semana, pero si extrapolamos eso a la situación de otras empresas y trabajo, la verdad es que somos unos privilegiados. Yo se lo digo a mi gente todos los días, digo, mientras podamos ir, salir un día o dos en semana, o salimos con cubos por barco, porque claro, ¿de qué te sirve? Nosotros cogemos lo que tenemos vendido, lo que vamos a vender, solo siempre. Si voy a coger pescado, si luego no lo vas a vender o lo vas a mal vender. Pero por lo menos en la parte esta de la pandemia, al principio nos mantuvimos, la gente se mantuvo un sueldo para pagar deudas y demás, que eso no, la mayoría de las empresas turísticas hoy en día no lo pueden decir. Espero que esto no, en Semana Santa se recupere, pero sí estamos viendo ahora, a partir de estos días, que está empezando la situación igual que al principio de la pandemia. Ya tenemos el tema de las capturas recortadas. Esta semana salieron los barcos solamente dos veces y estaba la mitad en reparación y mantenimiento, o sea que no estaban saliendo sin un fondo. La semana que viene, cuando estén todos los barcos activos, pues se pondrá la cosa peor. ¿Cuál es la opción? La opción son los turnos. ¿Qué pasa? El ministerio aplica leyes a la flota industrial igual que la artesanal, entonces en especies como la tuna nos han recortado la cuota de tal manera que cuando llegan aquí prácticamente no podemos pescar. Los túnidos es una cosa que si no es el fresco es en congelación y eso tiene mercado todo el año, tiene un mercado todo el año, entonces es una tabla de salvación, eso es lo que nos ha estado nosotros salvando aquí también, los túnidos, pero claro, cada vez nos recortan más y como viene este año, con los recortes de cuota de atún y demás, tenemos que depender de las especies de demersales de fondo. Sí lo vamos a pasar un poco bastante peor. Pero te digo, Marusa, que eso lo veo a mi gente todos los días. Nosotros, de momento, somos un sector privilegiado, sobre todo aquí en Fuerteventura, porque estamos organizados. estamos organizadas, las cofradías son quienes reciben y quienes venden, el pescador cobra el pescado siempre al mismo precio, pues, sin embargo en islas, por ejemplo como en Tenerife, el pescador pasa por la cofradía, pesa el pescado, hace su nota de venta y es él mismo quien tiene que vender a restaurantes, hoteles y demás. Ahí esa gente sí lo ha pasado muy mal. Pero nosotros más o menos tenemos unos compradores con cadenas de supermercados, como Padilla y Supermercados, que tienen muchísimos supermercados en las islas, y todo mayorista en Lanzarote también, que se mueve bastante, pues nos hemos mantenido a flote, pero por lo menos la gente ha podido llevar un sueldo a casa, aunque sea mínimo, y ha podido pagar sus cosas.
Tú pones el ejemplo de las personas que están ahora trabajando concretamente de la mar, ¿no? Que han podido mantener a sus familias, por lo menos en lo mínimo, ¿no? En ese sueldo a casa. La pasada semana también hablábamos con los agricultores y nos decían que ellos al principio tuvieron muchas dificultades, pero que se han ido adaptando y ya tienen otra forma de vender sus productos, que ya están adaptados a la nueva situación, y también tanto los agricultores como los vendedores de quesos van superando las dificultades, eso sí, con mucho trabajo. Por lo que estamos escuchando, hay una posibilidad para la gente de Fuerteventura, tanto en la pesca como en la agricultura o la ganadería, pero se sigue en muchos casos viviendo de espaldas a ello la mayor parte de la población. No sé si estás conmigo en esa apreciación, Juan. ¿Puede ser una salida tanto la mar como la ganadería o la agricultura para la gente que reside en Fuerteventura?
Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, mira, nosotros aquí, por ejemplo, en la cofradía, haciendo un poco de historia, nosotros cuando nosotros aquí nos autorregulamos, que prohibimos la NASA, fue en 2002, creo. Nosotros
mira que costó, ese tema, lo recuerdo.
Se llevó la mitad de la flota por delante. No había muchas familias que vivían de eso, y también era como algo accesorio. Y nosotros aquí, claro que sí, claro que varias familias se podrían dedicar a eso. Hay un vacío todavía, nosotros tenemos un déficit todavía de barcos aquí importante. Se pueden dedicar a eso perfectamente, de forma legal y correcta. Lo que no puede ser es que, y más y menos ahora, que es lo que está pasando mucho, hay gente que no tiene recursos, está en el ERTE o está cobrando la verdad que una miseria, pues, y a veces se tiene la mano a lo que sea, a lo que Dios quiere, porque no. Algunos, hay otros que ya lo hacen todo el año, pero hay algunos que por necesidad, eso es verdad, está pasando bastante.
Juan,
en esa situación, uno cuando tiene uno que mantener a su familia, pues, pero sí se puede hacer, que es como hay que hacerlo de forma correcta, pues, oye, pues, teniendo una embarcación, estando en regla, pagando nuestros impuestos, dándonos de alta seguridad social, en Hacienda, en todo, pagando impuestos como pagamos todos para que esto funcione.
¿Y has notado, Juan, ese interés? Porque hace unas semanas hablábamos en este mismo espacio del sector primario con el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Corralejo y nos decía que ellos incluso han notado el interés por parte de aquellas personas, de aquellas familias que en su momento abandonaron la pesca, de volver, y para ello están asistiendo a los cursos para capacitarse como marineros, para tener las autorizaciones. ¿Eso también se nota en el sur de Fuerteventura o ahí la gente no se preocupa por regularizar esa situación? Y bueno, pues dedicarse actividad.
Ha habido varias incorporaciones este año. ¿Sabes qué pasa? Que el tema es un poco engorroso, porque el tema de la mar a veces es un poquito pero duro, en el sentido de que para que eso vaya naciendo, sobre todo, habría que meter la gente joven desde el principio. Que tú puedas llevar un aprendiz a bordo, ¿qué pasa? Tiene que hacer varios cursos. Se va al tema, formación básica 2 semanas, competencia marinera otras 2 o 3. Luego tienes que esperar por el reconocimiento médico, cuando te llamen al mes y pico, 2 meses, no sé qué. No es algo que sea un proceso rápido de decir, oye, pues mira, yo voy a llevar a mi hijo, voy a llevar a este que va al vómito, está en el instituto, al final no te prueben, ¿sabes? Eso se ha pedido también por parte de las federaciones, que haya otra opción para que esa gente joven, llevar a un hijo, llevar a un chaval joven para que vaya aprendiendo. Y el oficio, porque nosotros, yo por ejemplo, yo mamado esto desde que era un niño, pero claro, tú llevas una persona que no es lo mismo ir a pescar de deporte en un barquito y tal, y un día tuviste una pesca, pero la pesca, no, la pesca a veces es que es dura, a veces es dura. Entonces eso tiene que ir naciendo, para eso la administración, pienso yo que debería de agilizar un poco todo lo que son los trámites. ponerlo un poco más fácil, ¿sabes? Que la gente esté formada en seguridad, eso es fundamental, pero que se va mucho, a mucho tiempo. Luego los cursos se dan muy esporádicamente, ya te digo, y no es uno solo, son varios. Y hacerlos coincidir en el tiempo, al final la gente se aburre. Al final la gente se aburre. Antes yo me acuerdo que eso se ha estado solicitando de toda la vida, venían en las escuelas de pesca en verano allí, a las cofradías, y en las cofradías daban todos los cursos necesarios, de patrón, de competencia marinera, no había tanto engorro ni tanta historia. Y la gente incluso que estaba pescando, podía sacar sus titulaciones por la tarde cuando llegaba del mar, se adaptaba la formación al pescador.
¿Vale? Ya, pero hoy en día...
Sí, yo creo que hay opciones, cualquiera que se quiera dedicar a la pesca, hay opciones, claro que sí.
Hoy en día esto del oficio de pescador prácticamente no existe, según lo que tú nos cuentas, Juan, es un oficio que no se aprende, ¿no?
Hombre, es que para aprender tienes que salir, y si no sales, ¿cómo lo aprendes? Las técnicas de pesca y demás hay que aprenderlas, pero por eso, sobre todo cuando la gente es joven, los chavales son jóvenes, te puedes llevar un aprendiz y enseñar las cosas básicas y demás. Y el peligro que le veo yo a la pesca, el futuro de la pesca, lo estoy viendo yo, lo negativo que yo estoy viendo, es el tema de la dinámica que lleva todo esto con relación a las cuotas de las especies. Otra de las especies se las están llevando todas las flotas industriales, pero todos los túneles, ya te digo, lo que nos salva a nosotros aquí son los túneles, porque se mueve cantidad de volumen. Y nos están... está cogiendo una dinámica que nos están dejando arrinconados. Y ya, por ejemplo, en el tema de la tuna, no, el atún rojo. El atún rojo hemos recuperado cuota, pero la tuna se ha recortado ahora. Se han dejado 2.700 toneladas. Y esas 2.700 toneladas se han llevado 35 barcos, 2.300, no te quiero engañar, y 200 barcos, 300, porque se dedican solo al atún, pero hay un reparto muy injusto porque no se ha hecho un reparto por dependencia. Es decir, nosotros aquí somos barcos polivalentes más pequeños, pero tenemos una dependencia de los túneles de un 80% en la cofradía de pescadores embrujados.
Ya, y ahí no hace presión la Federación de Cofradías de Canarias, porque
sí,
claro.
Sí, claro, ahí hace presión. Pues, ¿qué pasa? El problema está en nosotros, en los pescadores, que cada cual tira para sí. Las organizaciones de productores que tienen un barco más grande, los atuneros tiran para así, los otros que tienen otros intereses tiran para allá, la otra federación de Las Palmas tira para acá, la federación regional tira en otro sentido. Entonces ahí es donde está el problema, están los pescadores, no está en la administración en este caso. No está en la administración, tenemos todas las herramientas adecuadas como región ultraperiférica, como pesca artesanal, por la lejanía, por cientos de condiciones, por el tipo de pesca que realizamos, para incluso estar exentos de cuotas. Es que es de justicia, eso se pelea en conjunto, toda Canarias, todos los representantes del sector. Y eso, vamos, es que es de libro, pero parece que oprimimos más otros tipos de intereses. La ley de pesca que se hizo en su día, se hizo para la flota industrial. La flota industrial se hace un reparto histórico del volumen de captura, que se llama TAC, en función del volumen de captura que tenga en X años determinados. Claro, un superarquero congelador ha matado miles y miles de kilos de pescado, tiene un histórico terrible, toda la cuota para ese señor. Pero vamos a ver, ¿quién ha puesto a la especie al borde del colapso? La flota industrial. Nosotros lo que estamos pidiendo es que nosotros no estemos en ese tipo de reparto de historia. Hay que respetar tallas mínimas, hay que respetar periodos de veda por desove de las especies, lo que sea, correcto. Nosotros pescamos anzuelo uno a uno. En el caso de los túneles, ya te digo, nosotros hemos estado aquí, te tengo una idea, hasta 6 y 7 meses pescando atún y no pescamos otro tipo de especies. Las especies de fondo, demersales, en teoría se deberían estar recuperando, porque no tenemos tampoco artes estáticos de trampa en el fondo, como nasa, trasmayo, palanga, etcétera, que estén pescando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si a nosotros ahora, este año que pasó, esta especie concreta que se acaba de regular, que es la tuna, cuando llegó aquí en agosto ya se había consumido toda la cuota, pudimos pescar 2 días y había cantidad de pescado para haber nosotros salvado en 2 meses todo el resto del año.
Ya. Tú sigues manteniendo, Juan, una frase que sueles pronunciar mucho, que te hemos escuchado en este mismo espacio, La Rosa de Fuerteventura de Radio Sintonía, que los problemas del pescador no están en la mar, que están tierra adentro, ¿no?
Sí, la administración, pero ya te digo, parten de la de, lo que yo veo, mi opinión, parten de la desunión que hay en el sector, de los intereses encontrados que hay, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo ahora, claro, en relación al reparto este de cuotas, cómo está esto más o menos organizado, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en el Cantábrico, en el Atún Rojo, aquí se repartió por barco, al principio era pesca olímpica, pero ahora se repartió por barco. La ley de pesca estatal permite a una embarcación ceder su cuota durante 2 años consecutivos. Esto quiere decir que un armador que tenga un barco de 30, 40 metros, que tenga bastante cuota, puede tener su barco amarrado al puerto y venderle su cuota a las almadrabas, a los arqueros o cualquier organización de productores. Eso no hay derecho. La pesca es un recurso público. Público, el Estado es quien lo gestiona. No puede ser que las grandes empresas tengan 10 empresas en el mundo. Estuve leyendo un artículo hace poco, no sé, 10 o 15 empresas en el mundo tienen en TAC y cuota la mayor parte de los recursos del mar. Eso no hay derecho. ¿Quién ha puesto la pesca en el colapso? Los grandes barcos industriales. Ya, y si te hablo de la pesca de arrastre, eso es un crimen, eso es un crimen innombrable. Imagínate que para coger a lo mejor 4 cajas de calamar, matas las 4 cajas de calamar, pero luego matas, yo qué sé, 50 toneladas de otras especies pequeñillas de toda clase, que esto va todo al agua por la popa. Ahora cambió la legislación. A tierra va a ser harinas de pescado y demás. Esto es la mortandad que se hace en los mares, que es brutal. Es que la opinión pública no tiene ni idea. Luego se aplican las leyes a la flota artesanal pequeña de bajo impacto. Europa se viene a la boca diciendo el libro verde de la pesca, que hay que premiar a la flota artesanal. A la flota artesanal se entienden barcos de menos de 12 metros. Si nosotros pescamos en suelo, no. Pero luego, cuando aplican la normativa, por ejemplo, en el reparto del Atún Rojo, premia esa flota, creo que no sé si es un 1 o con un 5% más de cuota.
Ya, estabas comentando antes que, claro, se aprovechan de la desunión, de la estructura que ahora mismo tienen los pescadores, por ejemplo, en Canarias, ya que nos estamos refiriendo a nuestra comunidad. Pero ustedes no están organizados a través de la Federación de Cofradías de Pescadores. ¿No es suficiente eso, Juan?
No, ¿sabes qué pasa? Que hay varios. Está la Federación Regional de Cofradías, está la Federación de Las Palmas, la Federación de Tenerife, luego están las organizaciones de productores. Al final, todos están representados en las cofradías, pero unos tienen unos intereses y luego tienen otros, ya te digo, bajo mi punto de vista, el tema este de las cuotas a los barcos mayores que tienen más capacidad, más cuotas y tal, pues es una golosina. Pues, oye, a mí me tocaron de tunas este año 150 toneladas, 40 de atún rojo y el barrilote, que es el atún el bonito del norte, que también pasó por aquí, también seguirá repartido. Al final a la flota pequeña no le quedarán opciones. Tú imagínate, a nosotros se nos limite esto de tal manera que no podamos pescar los túnidos, acabamos con los recursos de las plataformas. Así les tienen plataformas pequeñitas. Aquí siempre hay una potencia. Bueno, Zafra, pasa la atún, pues baja la atún. Y el tiempo que está yendo la atún, pues todos esos recursos que están en el mar se están regenerando. ¿Cómo vamos a ir todos a las pesquerías de fondo, a explotar los recursos? Aparte de que los explotas, los sobreexplotas, luego las ventas te las cargas, ya al que vivía solo de eso, ya lo matas, porque los precios quedan implicados al estar dedicados todos a lo mismo. Hay un orden establecido histórico que yo no sé por qué se empeñan en cambiar. Está todo inventado. ¿Me entiendes? La polivalencia en Canarias es una cosa fundamental. Los barcos se tienen que dedicar a las distintas pesquerías por temporada, en función de decir, hey, pues pasa el atún, pues te dedicas al atún. No te dedicas a otras pesquerías. El atún son especies migratorias pelágicas, las cuales anzuelo, eso no les hacemos nosotros, vamos, ni cosquillas. Nada. Cero daño. Y eso es lo que, esa es la pelea. Yo lo tengo mucho para el presidente de la federación que tenemos, David Bobón, que es el hierro, y en el resto, y mucha gente joven, patrones nuevos que tienen otra mentalidad. Y nosotros aquí en la isla, con Ramón y con Juan Francisco, pues estamos, yo creo que estamos bastante bien organizados.
Volvamos a la organización que tiene la cofradía de Morrojable exclusivamente. Comentabas al inicio de la entrevista, Juan, les recuerdo a los oyentes de La Rosa de Fuerteventura que dedicamos hoy nuestro espacio a charlar con Juan Placeres, que es patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable, y al inicio de la entrevista, insisto, hacía referencia a que ustedes trabajan por cupos, ¿no? No cogen más de lo que tienen vendido ya, ¿no, Juan?
Sí, correcto. Hombre, en meses de bonanza, donde el turismo está en pleno apogeo, pues nosotros no tenemos capacidad suficiente para surtir al mercado. Pues pescamos libremente, si las especies no tienen cuota de por sí, de fondo, pero en la época en la que estamos ahora, pues yo me lo tengo que hablar con el comprador, oye, ¿qué cantidad de pescado recibes y qué especie? Entonces se les ponen cupos a los barcos. Y porque claro, si tú mandas a pescar libremente a los barcos, tengo 20 o 30 barcos, te descargan 4 o 5 mil kilos y no vendemos sino 2 mil, ¿qué hacemos con el resto? Y eso va a estar pasando ahora, mínimo, y Dios quiera que esto de la vacuna funcione, y en Semana Santa se reactive el turismo. Hasta Semana Santa ahora lo vamos a estar pasando mal. Por ejemplo, ahora el día 8... ahora, antes de que terminase el año, hubo un excedente de cuota, o sea, no se capturó toda la cuota de atún rojo. Y nosotros aquí teníamos atún rojo en el castillo, ahí, a 300 metros de la orilla, una cosa que no se había visto aquí, hacía más de 50 años. Entonces nosotros estábamos pescando, había atún rojo para coger todos los días, pero tanto la cofradía de Gran Tarajal como nosotros, que somos los que estamos dedicados a esa pesquería, íbamos en función de la demanda del comprador. El comprador nos decía, pues mira, esta semana se reciben 10 piezas por cofradía, se sorteaba entre las embarcaciones y salían a esos que les tocaba. Los que les tocaba la celda tocó esta semana, pues iban la siguiente. Y eso, así hemos estado trabajando. Y ahora con las especies de fondo pasa lo mismo. Voy a descargar a los barcos y ya estoy esperando que me llame el comprador esta tarde, pues en función de lo que me diga. Si no, hasta la semana que viene no pueden volver a salir.
Y de momento los compradores son las grandes superficies, como tú comentabas, Padilla Supermercados, ¿no? En toda la isla de Fuerteventura.
Lleva muchísimos años comprando.
¿Y qué otros compradores tienen ustedes? Porque claro, al estar cerrados los centros hoteleros, los restaurantes también están con muy bajo rendimiento.
Sí, nada.
Y entonces...
Tenemos otro comprador mayorista en Lanzarote. Uh-huh. Y básicamente son, y bueno, luego vendemos al público. Cuando sí es verdad que tenemos la pescadería cerrada, porque como estamos casi todo el año dedicados a los turios, pero sí, cualquier persona que pase por la cofradía se le vende pescado,
se puede,
y restaurante y demás, pero vamos, que sí se va a notar ahora se va a notar, nos vamos a notar nosotros y toda la ciudadanía en general, creo yo.
Ya, pero de momento, como tú bien señalabas, Juan, ahí para llevar ese sueldo a casa, para mantener a la familia.
Somos unos privilegiados, te lo digo de antemano, yo se lo digo a los pescadores todos los días, no se quejen, que gracias a Dios, más o menos, nos estamos manteniendo a flote, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, muchísima gente, imagínate, empresas que están cerradas, la gente en alerta, tienen que seguir pagando un montón de impuestos y un montón de historias, al final, esto es un bucle. Que nosotros, gracias a Dios, de momento hemos mantenido el personal que teníamos contratado, gracias a Dios. La gente, los pescadores, no, a lo mejor ahora al principio, cuando empezamos a reparar, hubo gente que puso a los pescadores, a los marineros al paro, un mes o dos, y los vuelve a contratar ahora, y gracias a Dios, de momento nos hemos mantenido. Hay gente que lo está pasando muchísimo con nosotros. Sí.
Juan, ¿cuántos pescadores hay ahora mismo en esa zona bajo la influencia de la cofradía de pescadores?
Tenemos unos 30 o 35 pescadores más o menos.
¿Sí? Sobre las 35 familias que viven directamente de la pesca.
Sí, directamente. Indirectamente también hay gente que se dedica ahí a la venta y una pescadería. Sí, pero 35 más o menos. Ha habido dos, tres nuevas incorporaciones este año. Y de barco nuevo, y de gente joven que ha comprado barco, y eso es positivo. Yo ya te digo que la gente, si se quiere dedicar al mar, pues yo creo que tiene opciones. Gente joven que quiera, oye, dar el salto, primero probar de marinero en un barco y luego pues si le gusta y ve el futuro, puede hacerse con una embarcación. Eso es lo que le digo yo a la gente.
Sí. Juan, pues te agradezco tu tiempo. Ese rato, ¿sigues sentado todavía en la Avenida Marítima de Morrojable, de cara al mar,
sí,
no?
Sí, sigo. Aquí ahora mismo hay 3 mesas, en el de abajo hay 2, pero está la cosita, estaba un poco mejor, pero se ve que ha ido cayendo en la última semana bastante. Ya te digo, yo, ojalá que me equivoque, pero yo creo que ahora, hasta que llegue Semana Santa, vamos a estar, a lo mejor casi hasta peor que al principio de la pandemia.
Yo espero que no. Yo espero que te equivoques, Juan.
En relación a la economía, me refiero.
Sí, yo espero que te equivoques en esa previsión de trabajo duro y de tiempos duros. Saben ustedes los pescadores mucho, ¿no?
Y de pasar calamidades y a veces estar haciendo cebo vivo ahí en las playas, porque todos tenemos aquí son playas y llegarte a la inspección, pasar un mal rato algunas veces. Sabemos, ya te digo, muchas veces los problemas que tenemos son administrativos y de nosotros, de los propios pescadores. Sí.
Vamos a ver si en la siguiente conversación que vayamos a tener, Juan, nos da el viento a favor y el mar está en calma.
No, sí, seguro, sí. Nosotros estamos rezando a la Virgen que entre en atún. Que entre en atún y la cuota se mantiene, pues salimos. Gracias a Dios saldremos para adelante. Pero ya te digo que nosotros de momento somos unos privilegiados.
Pues de la pesca y del oficio de pescador hemos hablado hoy con Juan Placeres, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Morrojable, al cual agradecemos que nos haya ofrecido este tiempo, estos minutos, para hablar aquí en La Rosa. Te dejamos, Juan, con esa vista al mar en la localidad de Morrojable. Hasta que tú quieras.
Un saludo a todos ahí antes y un abrazo.
Cada viernes nos adentramos en el mar, en el campo. De la mano de ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes de la administración pública, con el afán y la inquietud de conocer juntos la situación de nuestros recursos naturales y el estado actual del sector primario y sus gentes.
Comer sano, comer leche, queso.
La Rosa de Fuerteventura. Un espacio realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Pájara.